Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buenas noches a todos los oyentes de 93.1 FM, Costa del Sol, desde Huila, en el estado Sucre y para toda Venezuela, iniciamos nuestro programa semanal Moliendo Café. Hoy conversaremos de un tema muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Conversaremos sobre la libertad económica y democrática. ¿Es la economía entonces un pilar, un motor para que una nación, para que una república crezca, para que sus ciudadanos tengan calidad de vida, para que sus ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, sus sueños, sus planes de vida? Por eso, la libertad económica es un concepto fundamental tanto para la economía como para el Estado democrático, porque la libertad económica se refiere a la capacidad de las personas para ingresar al mercado, para realizar acciones económicas, para invertir, para crear negocios, para crear trabajo, para crear crecimiento. Y por eso, mientras menos restricciones injustificadas tenga por parte del Estado o de terceros, la economía marchará mucho mejor, y si se le brindan las debidas garantías, eso será un enorme atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros. La libertad económica se basa también en la autonomía individual, en la decisión que toman las personas para decidir cómo producir, cómo comerciar, en qué invertir, hacia qué público dirige sus productos, hacia qué público consumidor dirige sus productos, en un marco de seguridad y libertad. Seguidamente, vamos a referirnos brevemente, porque lo haremos más adelante con mayor profundidad, a los tres pilares fundamentales que configuran la libertad económica. Empecemos por el derecho a la propiedad privada. Es decir, cuando las personas que van a invertir en un negocio, en una empresa, en un comercio, tienen la seguridad jurídica, es decir, la certeza, la confianza de lo que ella adquiere o de lo que ella va a producir no será confiscado de manera arbitraria ni mucho menos expropiado sin ningún pago. La propiedad privada entonces es fundamental para crear certidumbre y la seguridad de que la empresa y lo que la empresa produce será respetado y podrá ingresar al mercado. Y justamente otro pilar fundamental de la libertad económica es el libre mercado y la competencia, es decir, la ausencia de barreras que impidan que una persona que quiere entrar al comercio o a la industria no tenga barreras para crear nuevos negocios y de esta manera contribuir al mejoramiento de producir bienes y servicios. Igualmente, el libre mercado y la libre competencia eliminan los monopolios que muchas veces son protegidos por el Estado. El tercer pilar fundamental de la libertad económica es la estabilidad monetaria, es decir, el acceso a una moneda confiable, que no pierda su valor, que no se devalúe de manera acelerada, porque cuando la moneda es confiable, cuando la moneda es estable, se permite el ahorro, se muestra atractivo al país a la inversión internacional y se permite la planificación a largo plazo. Entonces, retrotrayendo un poco esta conversación, podemos decir igualmente que el concepto amplio de libertad engloba a una de sus especies, que es la libertad económica. Pero, ¿qué es el derecho a la libertad? Bueno, el derecho a la libertad es la cúspide de la dignidad humana. La libertad es el valor que está en arriba, en la parte más alta del vértice de la dignidad humana. Porque se tiene la facultad, el ser humano tiene la posibilidad de elegir conforme a la capacidad de autodeterminación de su propia voluntad. Es decir, la persona decide si se dedica al comercio, si se dedica a la industria, si se dedica a la agroindustria, en fin. Ese derecho a la libertad le permite a la persona tomar decisiones, eso sí, que no vayan en contra de la ley ni que sean prohibidas. Pero el ejercicio de ese derecho a la libertad escoge el sector, escoge la rama, escoge la producción que más le convenga o por la que sienta más inclinación. El derecho a la libertad es un principio fundamental de una constitución democrática. Es un valor superior de la misma. Y como tal, nuestra constitución del año 1999 lo recoge como uno de sus más importantes atributos o cualidades. Y es justamente ese valor de la libertad el que proclama al Estado venezolano como un Estado democrático. Si no hay libertad, no es un Estado democrático. Entonces, el problema está en la interpretación de la libertad, en que cada gobernante o dirigente político tiene una idea sobre este valor, pero en la medida que se le garanticen libertades a las personas que se dedican al área económica sin tanta intervención, en esa medida el principio brilla con más énfasis. En relación a las personas, la libertad se puede definir como una facultad de autodeterminación. Cuando la persona dice yo me quedo, cuando la persona dice yo me voy, cuando la persona dice me voy a dedicar a esto o me voy a dedicar a aquello, esa ejerce una facultad de autodeterminación. Y esa decisión, pues, es autónoma y solamente el límite estriba en que no vaya a lesionar, en que no vaya a dañar derechos de los demás. Una persona puede decidir si se dedica a la industria turística, si se dedica a la actividad comercial de productos deportivos, es decir, decide cómo producir, cómo comerciar, en dónde va a invertir, y hacia qué público dirige su actividad. Entonces, la libertad, volvemos a recalcar, significa en principio que todas las personas pueden hacer todo aquello que no les está legalmente prohibido y que solo están obligados a hacer aquello que les ordena la Constitución y las leyes, sin perturbar los derechos de los demás o el orden social. La libertad, entonces, es una esfera que a mí me permite actuar, obrar, pensar sin dañar a los demás. En cuanto a la libertad económica, el orden constitucional y legal venezolano contempla la intervención del Estado en la economía, ordenando y limitando la libertad de empresa, bien para defender el mercado o por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección al ambiente u otras de interés social a juicio del Ejecutivo Nacional. Y aquí vamos a explicar rápidamente esta circunstancia. La libertad económica, cuando el Estado, cuando el gobierno, con base en una ley, desarrolla una actividad que le está reservada, no puede entrar al plano de la libertad económica. Entonces, el Estado, el gobierno, como esa actividad se la reservó constitucionalmente, por ejemplo, la industria petrolera, esa actividad solo puede ser desarrollada por órganos del Estado. Sin embargo, si no se la reservó, allí sí puede intervenir el empresario, el comerciante, el emprendedor, solo que la Constitución estableció en el artículo 112 un conjunto de limitaciones a la libertad económica que parecen más bien exageradas. Dice razones de desarrollo humano, dice el artículo 112. Seguridad, sanidad, protección al ambiente u otras de interés social. Es decir, el constituyente le otorgó al gobierno amplias facultades discrecionales para intervenir en la economía por razones de desarrollo humano, sin decir cuáles son esas razones u otras de interés social. Vale decir, un espectro sumamente amplio en donde basta con justificar que esa intervención en la economía se hace para favorecer a una comunidad, al pueblo, a la gente, sin más justificativo que la razón que arguye el gobierno para entrometerse o intervenir en la economía. ¿Cuál es la norma constitucional que rige la libertad económica? Debemos recordar que es el artículo 112 de la Constitución. El artículo 112 nos presenta una serie de tips, por decirlo de esa manera, que seguidamente vamos a mencionar. El primero de ellos es que el Estado debe promover la iniciativa privada. Y promover la iniciativa privada pasa por crear estímulos, pasa por crear exoneraciones o exenciones tributarias, pasa por establecer medidas monetarias, en fin, es un deber constitucional, de acuerdo al artículo 112, promover la iniciativa privada. Cuando el Estado se sobrepone a la iniciativa privada y prevalece en el espectro económico, obviamente que la norma queda disminuida, queda afectada, porque en el orden constitucional venezolano, en la Constitución del 99, debe haber un equilibrio en los aportes tanto del sector público como del sector privado. Y es por eso que otro tips que tiene este artículo 112 es el de garantizar la creación y justa distribución de la riqueza. El sector público y el sector privado están llamados a crear, a generar riqueza y a distribuirla de la mejor manera posible, creando empresas, creando industrias, creando comercio, sembrando los campos, mejorando la producción agropecuaria, la producción agroindustrial, para que con buenos sueldos, con buenos salarios, con buenos aportes a las familias para mejorar su situación económica, pues se hace una justa distribución de la riqueza. Otro tip tiene que ver con que tanto el sector público como el sector privado están en el deber de estimular la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. No todo lo debe producir el Estado o el gobierno. También debe haber una distribución en las responsabilidades de producir bienes y servicios. Y otro tips que tiene el artículo 112 mencionado es el deber de proteger y promover la libertad de empresa, comercio e industria dentro de los límites, dentro de los aspectos que le señala la ley. Sin embargo, esos aspectos nunca pueden llegar a ser un freno, un obstáculo para un adecuado crecimiento económico de la libertad de empresa. Al final de este artículo 112, se agregó una coletilla que dice que todos estos deberes o estas corresponsabilidades del sector público y del sector privado, sin embargo, quedan condicionadas a la facultad que tiene el gobierno para dictar medidas de planificación, racionalización y regulación de la economía. Es decir, prácticamente en esta disposición, primero se le da una buena noticia al comerciante, al empresario, al productor, de que hay libertad económica, pero al final se le dice, tú vas a actuar, pero con base a la planificación, a las metas y a las normas que yo te dicte. Y en efecto, en Venezuela hay un sinfín de instrumentos legales que en buena medida contienen un matiz ideológico que han venido frenando el debido crecimiento del mismo, el crecimiento de la libertad económica, justamente porque existen leyes que frenan ese crecimiento o crean desconfianza para los inversionistas. ¿Y por qué crea desconfianza? Porque es el gobierno el que planifica. Es el gobierno el que le establece objetivos económicos y sociales a los empresarios. ¿Cómo se los establece? ¿Cómo se los fija? A través de las leyes mencionadas. Bueno, hay una ley que tiene un nombre muy irónico, que se llama la Ley de Precios Justos, donde es una ley que prácticamente se limita, se restringe el ejercicio del mercado, del libre mercado o de la economía social de mercado, porque allí hay una concepción ideológica de que el libre mercado es una distorsión y que solo perjudica al pueblo, lo cual no es cierto, porque si usted da una mirada al entorno de los países que llevan adelante políticas económicas de libre mercado, pues encontrará que en ellos hay mucho más crecimiento, mejores resultados que lo que hemos tenido aquí en Venezuela. En la Constitución existe lo que se llama el derecho constitucional económico o la constitución económica, que señala que la libertad económica debe ser entendida como un derecho que tienen los particulares, de que nadie podrá obligarlos a forzar o forzarlos en contra de su voluntad a realizar una determinada y específica actividad comercial o industrial. Aquí nos encontramos con la paradoja de la llamada ley de precios justos, que intervino en la manera, en el cálculo de la estructura de costos que hacen los empresarios, los comerciantes del sector privado. Y muchas veces nosotros escuchábamos con preocupación cómo se les obligaba a vender a pérdida, lo cual, por supuesto, generó una disminución en la producción de bienes y servicios que el país necesita. Entonces, ¿qué creó eso? Bueno, creó un irrespeto a la libertad económica, y eso hizo ver que no teníamos una sociedad libre desde el punto de vista económico, porque se estaban afectando sus derechos, imponiéndoles prohibiciones, restricciones, limitaciones, obligaciones, sanciones y requisitos de actuación que, de hecho, hacían desaparecer el interés por incursionar en el libre ejercicio de la economía o continuar ejerciendo tal libertad. Hubo un tiempo donde en Venezuela prácticamente de 11.000, 12.000 empresas que habían, quedaron 4.000 o 5.000. Todas esas medidas hicieron desaparecer en la práctica las libertades y los derechos que la Constitución reconocía o reconoce y garantiza, porque se supone que estamos en un marco de democracia que permite a su vez la libertad económica, la libre competencia y la productividad. Entonces, como les decía, la gente perdió interés en la inversión, y todavía en este proceso económico que estamos viviendo se lee, se observa como, por ejemplo, desde Estados Unidos, grandes inversionistas señalan que Venezuela necesita cambiar su orden legal para crear seguridad jurídica, es decir, que ellos sepan a qué atenerse, que se les dé certidumbre y de esta manera traigan los capitales que se necesitan para impulsar nuestra economía. Entonces, cuando el Estado se sobrepone al sector privado para someterlo, se daña la posibilidad de desarrollar planes conjuntos para una mejor economía nacional. Lo correcto, lo ideal, es que trabajen conjuntamente. Y es que además así está establecido en un aspecto también de la Constitución que se denomina el régimen socioeconómico, que está previsto en el artículo 299, donde se dice que el desarrollo armónico de la economía nacional debe ser promovido entre el Estado conjuntamente con la iniciativa privada. Están llamados esos dos sectores a unir esfuerzos por el bien del país. Pero volvamos de nuevo, como les decía minutos atrás, a los tres pilares fundamentales de la libertad económica. Los recordamos: la propiedad privada, el libre mercado y la libre competencia, y la moneda estable, la moneda fuerte. Empecemos por la propiedad privada. Este derecho ha sido considerado casi que como un derecho natural fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo ser humano tiene derecho a tener bienes. La primera necesidad que tiene un ser humano es el de tener techo propio, pero hay personas que también quieren crear, montar un negocio y necesita, por tanto, la protección del Estado con sus normas jurídicas, al punto que se llega a decir que la propiedad privada es sagrada. Hacia los siglos XIV o XV se consideraba un derecho absoluto. Los ejércitos se formaban justamente porque los dueños de la tierra, los señores feudales, los hacendados, les pagaban para que los protegieran de los bandidos, de los delincuentes, de los depredadores de la propiedad. Y entonces se decía que era un derecho absoluto, casi que igual al derecho a la vida. Sin embargo, con el tiempo esta concepción de igualar el derecho a la propiedad privada con el derecho a la vida perdió vigencia porque las leyes le introdujeron la característica de la función social, como veremos más adelante. Sea como sea, a lo largo del siglo XIX se mantuvo en todas las legislaciones modernas un concepto absoluto, es decir, la propiedad era un derecho que no podía ser perturbado. Durante este siglo XIX, igualmente se enfrentó a la concepción socialista, que no eliminaba la noción, el concepto de propiedad, pero decía que solamente la propiedad privada debía permitirse para usar la persona, una habitación, una casa, pero no se reconocía cuando se adquirían máquinas, cuando se adquirían fábricas, cuando se adquirían herramientas de trabajo. En ese caso, la propiedad no se reconocía, sino que se trataba de una propiedad colectivizada. Y para los socialistas, la propiedad privada originaba la lucha de clases. Entonces, vamos estableciendo, en primer lugar, la propiedad privada como un derecho natural. En segundo lugar, la oposición que al uso privado de los bienes de producción crearon los socialistas, y existe una tercera concepción sobre la propiedad privada, que está en el medio de la concepción que la tenía como un derecho natural o solamente como un medio para el uso personal de la persona, pero no laboral. Y esa concepción intermedia se llama la concepción solidarista, que consideraba o consideró que la propiedad tiene una función social, y es precisamente esta concepción solidarista la que abrió las puertas al intervencionismo estatal en la economía. Nosotros en Venezuela tenemos la concepción solidarista, es decir, la propiedad tiene una función social. El autor de esta tesis fue el sociólogo francés Auguste Comte, por lo demás considerado el padre de la sociología. Esta concepción solidarista, además, consideró que todo individuo tiene la obligación de cumplir en la sociedad una cierta función en razón directa del lugar que en ella ocupe. Es decir, dependiendo del rol o de la posición social que la persona tiene, en esa medida tiene una función social que cumplir. Los campesinos aportaban en la medida de sus posibilidades, los artesanos igual, los señores feudales igual. Es decir, cada quien cumplía una determinada función en razón de la posición que ocupaba. Esta tesis solidarista se encuentra en el artículo 115 de la Constitución de la República. Y seguidamente vamos a hablar de los atributos, de las cualidades o tips sobre la propiedad privada. En primer lugar, podemos decir que la propiedad permite, hace posible el uso, goce, disfrute y disposición de los bienes. Cuatro situaciones permite la propiedad privada. La repetimos: uso, goce, disfrute y disposición de bienes. Pero dependiendo del valor, dependiendo de la extensión, del peso de esa propiedad privada, se estableció en el artículo 115 que sobre ella se pueden fijar contribuciones, restricciones y obligaciones, justamente con fines de utilidad pública o de interés general. Por ejemplo, el cobro de un tributo, por ejemplo, un retiro, por ejemplo, donar un pedazo de tierra, por ejemplo, restringir en parte el derecho de paso por algún sitio. Es decir, sobre la propiedad privada se pueden fijar contribuciones, restricciones y obligaciones, eso sí, solo por ley, con fines de utilidad pública o interés social. El mayor gravamen que tiene la propiedad privada es su expropiación. Pero claro, expropiación mediante sentencia firme, que se cumpla debidamente un juicio y se pague oportunamente y sea adecuadamente peritada la propiedad para que se le expropie. Ahora, aquí hay una experiencia poco grata, y fue cuando en los años 2006-2007 el entonces presidente Chávez ordenaba expropiación a rajatabla, y eso no era así, porque para expropiar se exige que exista detrás de la medida un proyecto. ¿Por qué quieres expropiar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Una escuela? ¿Una carretera? ¿Un hospital? ¿Una cancha deportiva? ¿Una calle? ¿Qué es lo que vas a hacer? Incluso en Venezuela existía la figura de la retrocesión de la propiedad. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, que si en un año el gobierno no hacía lo que supuestamente tenía previsto en el proyecto, la propiedad regresaba a su propietario. Y justamente por haberse llevado a cabo esas expropiaciones de manera arbitraria, de manera compulsiva, es que hoy en día, por ejemplo, algunas empresas de los Estados Unidos, como la ConocoPhillips, como la Shell, etcétera, están reclamando miles de millones de dólares al país porque no fueron indemnizados, porque no hubo una justa indemnización. 19 años después se reclaman esos daños que se les causó justamente por no aplicarse al pie de la letra lo que mandaba la Constitución en materia de expropiaciones. Seguidamente entramos al libre mercado y libre competencia. Tanto el libre mercado como la libre competencia son caras de una misma moneda, pertenecen a la libertad económica. La Constitución vigente consagra un sistema económico fundado en el mercado, justamente mediante la libertad económica. El mercado, que es donde la gente acude a ofrecer productos y servicios y otra gente acude a adquirir esos bienes o servicios. Y por esa circunstancia se produce una competencia a ver quién vende a mejores precios, quién vende productos de mejor calidad, quién abastece las necesidades en el menor tiempo posible, etc. Entonces, eso es lo que quiere decir. La Constitución estableció un sistema económico fundado en el mercado mediante la libertad económica, la libre competencia, la propiedad privada, de la que hemos hablado ya, y el derecho a los consumidores a seleccionar bienes y derechos de calidad. En el plano nacional, se permitió la concurrencia de operadores, de empresarios, comerciantes, emprendedores públicos y privados en la producción de y comercialización de bienes y servicios, satisfaciendo de esa manera el derecho de selección de los consumidores o usuarios. Es decir, usted compra el producto que más le guste, usted adquiere el rubro que para usted es el mejor. Eso sí, ese mercado tiene otro componente y es el que se llama mercado de economía social. Y ese mercado de economía social significa que el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer necesidades colectivas. Aquí nuevamente, cuando se agrega esta disposición, el libre mercado, la economía social de mercado, queda nuevamente sometida a la discrecionalidad, a las decisiones del poder. Porque al no ser el mercado un fin en sí mismo, va a ser intervenido. Es un instrumento, es una herramienta que va a usar el poder a su libre albedrío para satisfacer necesidades colectivas. Por supuesto, si en un marco democrático de respeto a la libertad económica, esa intervención del Estado debe ser mesurada. No es que porque haya personas vulnerables o personas que necesiten ese auxilio, se va a destruir el que produce, no, sino que en un marco de economía social de mercado, el Estado interviene cuando sea necesario, pero no es una actuación continuada, seguida, permanente, que se profundiza, como ocurre en la actualidad. Por ejemplo, en la actualidad se acaba de dictar nuevamente una emergencia económica, y esa emergencia económica hace que el Estado, que el gobierno, se meta, participe, controle, supervise todas las actividades económicas de la economía. Entonces, porque al decir, por ejemplo, del Estado socialista, es que los empresarios, los comerciantes, los emprendedores quedan sometidos a una turbulencia, quedan sometidos a un torbellino, porque el empresario, el industrial, el comerciante, según ellos, tiende a abusar. Y de repente, en algunas circunstancias, eso puede ocurrir. De allí que también el libre mercado exige mucha responsabilidad por parte de los prestadores de bienes y servicios del sector privado, sobre todo para evitar especulación, sobre todo para evitar acaparamiento, sobre todo para evitar usura. Entonces, los socialistas se valen de que algunas personas de esas incurren en fallas para intervenirlo severamente. Las necesidades colectivas, agregan ellos, no pueden abandonarse por el libre mercado, dicen ellos. Se impone entonces en Venezuela instalar una economía democrática que debe caracterizarse por agrupar en el mercado a distintos sectores sectores productivos de la vida nacional, ojo, con intervención del Estado en la medida en que sea necesario, no un Estado intervencionista que opaca la participación del sector privado en la economía. No, aquí una economía democrática implica la intervención del Estado de manera mesurada, de manera moderada, en la medida en que sea necesario. Dado que entre los ámbitos públicos y privados debiese existir una sinergia, es decir, que todos empujen, que todos levanten el mismo peso o que todos empujen para el mismo lado. No, el empresario y el funcionario de gobierno no se deben ver como adversarios, todo lo contrario, se deben ver como colaboradores para echar adelante la productividad, la mejor economía posible, buscando con ello el crecimiento y el desarrollo nacional. Y en ese sentido, qué bueno que el gobierno fortalezca con incentivos, con apoyo, con comunicación, con acercamientos, los sectores de industria y comercio. Que el Estado sí supervise, vigile, de ser necesario intervenga, pero que se favorezca básicamente esos dos sectores, lo mismo que el sector agrícola y pecuario, a fin de que los sectores primarios y secundarios de la economía puedan no solamente abastecer el mercado interno, sino también hacer exportaciones y con ello percibir mayores ingresos el país. Entonces, volver a la economía social de mercado, pero teniendo en lugar preferente la oferta y la demanda. Porque en la medida en que el sector privado genere riqueza, genere trabajo, genere bienestar, le va a aliviar la carga al Estado de tener que pagar millones de trabajadores con el consiguiente perjuicio para otros sectores que deben ser atendidos, sobre todo el de los servicios públicos. Entonces, si los estados o si el Estado venezolano hoy en día cuenta con menos recursos para satisfacer necesidades colectivas, ¿por qué no abre la puerta, abandona ese modelo socialista e incursiona en una economía social de mercado con parámetros democráticos en donde la producción y la productividad nacional esté a cargo del sector privado? Y es que, es más, en el sector privado se establecen indicadores, estándares mucho más exigente, porque una de las debilidades que tiene hasta el momento el Estado venezolano es su falta de rendición de cuentas y su falta de responsabilidad en el manejo de las industrias y comercios que ha manejado. ¿Qué pasó con PDVSA? ¿Qué pasó con PDVSA? ¿Qué pasó con muchos establecimientos comerciales y mercantiles que desde el gobierno se utilizaron, pero que se crearon para el fracaso? Necesitamos entonces una economía democrática que estimule y promueva la formación progresiva de una clase empresarial que haga posible a la vez tanto el crecimiento del PIB como de la propiedad privada expresada en la tierra y en mecanismos de congestión. Que todos los días se abran establecimientos que resuelvan problemas de bienes y servicios para los ciudadanos. Que podamos tener muchas ferreterías, que podamos tener muchas empresas agroindustriales, que podamos tener terrenos dedicados al cultivo agrícola, que podamos tener empresas, sobre todo empresas del Estado, donde haya cogestión, es decir, donde una parte, un porcentaje la maneje el gobierno, pero otro porcentaje sea de los trabajadores. Esa ha sido una vieja oferta de muchos presidentes y no ha sido cumplida. Necesitamos una economía democrática que cierre las brechas sociales, las diferencias que el régimen dominante ha provocado, que ha dado nacimiento hoy en día a exclusiones, lo cual es muy feo, entre las élites gubernativas o sus allegados y el resto de la población. Mientras usted ve altos funcionarios con vestidos y trajes de fama, de marca, de muy alto precio, vemos cómo necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda, se le complica obtenerlos a la gente porque no tienen una protección efectiva, ni cuentan con los ingresos necesarios porque se van inclusive a la actividad informal, pero tampoco es muy rentable, pero de todas maneras tienen que irse para sobrevivir. Necesitamos una economía democrática que vuelva a la libre competencia sin que ningún órgano, ningún funcionario del gobierno esté ahí metido. Una economía democrática que vuelva a la libre competencia con el fin de que se abandonen conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas. Por ejemplo, ha sido un gran fracaso para el gobierno la distribución del gas doméstico. Ese importante servicio tiene que volver a las empresas privadas, como era antes de 1998. Y además necesitamos que vuelva la libre competencia para que se acabe la especulación, que por lo demás ha sido históricamente muy marcada en la actividad económica nacional. Necesitamos una economía democrática que ofrezca precios que sean equivalentes a los costos de los distintos productos, que sean equivalentes a los costos de los distintos productos, y no como ha ocurrido en la actualidad, en donde por coacción muchas empresas, muchos comercios han acudido al mercado a vender a pérdida. Recordemos, por ejemplo, años atrás, cómo había una liquidación de electrodomésticos en un almacén, y la gente compraba como si estuviera comprando botellitas de agua mineral. Entonces, necesitamos que en realidad el mercado sea equitativo, que los precios, que los costos de producción se reflejen en los precios y que la economía se estabilice. Para ello necesitamos buenos empresarios que determinen ellos, que la planificación la hagan ellos y no el gobierno, cuánto se debe producir, cuánto y en qué calidad de productos se debe ofertar, para que de esta manera se aclare ese panorama. Una economía democrática, en donde entonces el Estado garantice un alto nivel de creación de empresas, empresas que no sean sometidas a visitas de muchos fiscales que van a lo de ellos sin darse cuenta el perjuicio que se causa cuando la economía no puede contar con esas organizaciones en plenitud de su capacidad económica. El otro pilar de la libertad económica es el de la estabilidad monetaria. El acceso a una moneda confiable que no pierda su valor de forma acelerada. Lamentablemente el bolívar perdió su valor de forma acelerada. Y eso hace que en nuestro país no exista ahorro ni planificación a largo plazo. En la actualidad, el acceso a la moneda nacional no es del todo normal. La misma ha sido sustituida en buena medida por el dólar, el euro, el peso colombiano en la zona de frontera con Colombia y varias criptomonedas. Infortunadamente para los venezolanos, el Banco Central no logró preservar el valor interno y externo del bolívar como signo monetario como se le imponía en la Constitución. Por esa razón, apareció en el mercado financiero venezolano el uso de la moneda extranjera. Y esa es la moneda con la que se negocia en distintos sectores, sus operaciones, negociaciones o transacciones se hacen en divisa. Aun cuando muchas veces se piden bolívares, pero calculados a la tasa, sobre todo de la divisa más costosa, que en este caso es el euro. Lo anterior significa que mucha gente tiene que producir o generar muchos bolívares para equiparar sus distintas obligaciones al precio del dólar o del euro ese día. De allí el comentario popular que se comenta por nuestra gente: gano en bolívares, pero me cobran en dólares, me cobran en euros o me cobran en pesos colombianos. En ese orden de ideas también debemos resaltar que tanto el público consumidor como los comerciantes y empresarios son víctimas de una permanente inestabilidad o imprevisibilidad económica que afecta a la cadena de venta. Cerró este fin de semana, hoy es 18 de abril, ayer 17, cerró casi el dólar oficial en 482 bolívares. Por un dólar le dan 482 bolívares. Entonces, debe haber más transparencia en la relación económica entre el gobierno y los gobernados, que se eviten los abusos o las especulaciones, tanto con la moneda como con los precios, que en definitiva menoscaban la economía familiar y ponen en riesgo la actividad económica de quienes se dedican al comercio y a la industria, pues al no tener seguridad en los precios, muchos prefieren abandonar el negocio, porque los dólares les salen muy caros. Necesitamos una economía democrática dentro de un marco de verdadera legalidad, que modere la utilización del régimen de estado de excepción. Lamentablemente ayer o antier, la Sala Constitucional volvió a declarar constitucional una nueva emergencia económica sin que se sepa las razones, porque hablan de bloqueo, pero lo que estamos viendo es que vienen funcionarios de Estados Unidos, descongelan cuentas. Las informaciones en ese sentido son bastante notorias. Incluso se ha dicho que Venezuela volverá al Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, al tener acentuado otra vez el estado de excepción en materia económica, todos los aspectos de la economía, como precios en la producción, presupuesto de divisas, tasas de interés, tasas de cambio, cálculo de la estructura de costo, todo queda sometido al control y a la supervisión gubernamental. Y por supuesto, eso no le gusta al que quiere emprender. Es lamentable entonces que la necesaria expansión económica de Venezuela, de manera solidaria, democrática y productiva, no se esté realizando de la manera que todos queremos, pues los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, cuidan su patrimonio para no tener que lidiar con un sistema económico que no da seguridad a sus planes de inversión. Un sistema que no busca resultados eficientes y eficaces en la producción, sino simplemente promover un populismo económico que empobrece cada vez más, pero que en ningún momento genera atractivos para invertir, o mejor aún, un sistema que no ofrece seguridad jurídica para la inversión, la propiedad privada y la adquisición de divisas, pilares fundamentales de la libertad económica. Si no hay seguridad jurídica, si no hay inversión, si no hay propiedad privada, si no hay posibilidad de adquirir divisas, bien, si no hay un libre mercado, como lo dice su nombre, pues las inversiones seguirán sin venir. Entonces, volver a la libertad económica significará desregular, quitar las normas socialistas intrusivas que han mediatizado la iniciativa privada, cuando el deber es promover la iniciativa privada, aquí ha sido restringida. De otra parte, revisar con sentido de equidad las voraces políticas tributarias actuales que se usan para seguir llevando adelante el populismo económico dilapidador. Permitir que sea el mercado que en buena medida regule el libre juego de la oferta y la demanda tan estropeado por el régimen socialista. Eso permitirá que más gente vaya a la agricultura, que más gente vaya a la agroindustria, que más gente vaya a la ganadería, que más gente vaya a los sectores, a los efectos de que sea el mercado el que determine cómo se moverá la economía y cuál será la utilidad o la ganancia que ellos pueden obtener. Pero mientras sea el Estado el que la determine, es muy difícil que la gente incursione con tranquilidad en una verdadera libertad económica. En fin, una economía democrática deberá dictar medidas que permitan sin temores, el libre inicio y mantenimiento de empresas y comercios sujetos a leyes, pero no de manera intrusiva o de manera arbitraria como ocurre en la actualidad. Esos son correctivos que deben tomarse para tener una verdadera libertad económica. El tema es largo, pero lo dejamos hasta aquí por razones de tiempo y de espacio. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos oímos, Dios mediante, el próximo lunes por 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria para toda Venezuela. Tengan ustedes muy buenas noches y un abrazo para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.